minutos la propuesta de FEDESarrollo de que hombres y mujeres pudiéramos pensionarnos a los 65 años, por supuesto, ha generado polémica y todo tipo de reacciones en el país. Es nuestro tema del día a través de nuestras redes sociales, donde le estamos pidiendo a la gente que opine, y las opiniones son diversas. Yo diría que son más las que están en contra de esta propuesta que las que obviamente la favorecen. Vamos a hablar con Iván Daniel Jaramillo Jacir, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Señor Jaramillo, ¿usted cree que es viable unificar la edad de jubilación en Colombia a los 65 años, tanto para hombres como para mujeres?
Buenos días, Darcy, para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Hay que analizar varias cosas, ¿no? En el año 2003, Colombia tomó la decisión de subir la de pensión desde el año 2014, es decir, hace 5 años, a 62 años hombres, 57 mujeres, luego ya se subió la edad. Lo segundo es que en ese mismo año se tomó la decisión de incentivar que la gente de unas cumpla esas edades, pues se pensione y no siga en el trabajo aumentando la edad, porque el empleador desde esas edades puede pedir la pensión en nombre de la persona, provocando que no se pueda mejorar la pensión. Lo tercero es que la edad de retiro forzoso ya se aumentó en Colombia de los 65 a los 70 años hace 3 años, justamente incentivando eso, que la gente pues cotice un poco más y se pensione un poco más tarde. Luego esa decisión ya se tomó para el sector público, inaplicando esa medida que había advertido. Y lo tercero y muy importante, Darcy, es que en Colombia hay dos regímenes, ¿no? Uno de prima media, que es el de Colpensiones, y uno de individual, que es el de los fondos privados. Claro, Colpensiones, los hombres nos pensionamos 5 años después que las mujeres a los 62 y las mujeres a los 57. Pero en los fondos privados, las mujeres tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor que los hombres, porque su expectativa de vida es mayor, luego requieren un capital ahorrado para poder lograr la pensión mucho mayor que el de los hombres, y esa diferencia juega en contra de las mujeres, de manera que la edad pensional, entre comillas, del régimen privado que existe en Colombia es de 78 años mujeres, esta es la expectativa de vida, 73 hombres. Luego, esa propuesta hay que analizarla con mucho detenimiento en el contexto adecuado, y yo creo que no ha sido suficientemente analizada.
Sí, hoy estamos aplaudiendo que Colombia ha mejorado sus temas de competitividad, que mejoró 3 puntos en el ranking de competitividad, y lo dice el Foro Económico. En esa lista nos están contando que la expectativa de vida pues pasó en un promedio de 69 a 70 años. Si llegamos a una pensión de solamente 65 años para hombres y mujeres, podríamos disfrutar, pensando en esa expectativa de vida, 5 años nuestra pensión, que es finalmente un ahorro programado. Eso como que no va de la misma mano, es muy poco tiempo de un ahorro que uno hace en toda su vida.
Sí, justamente esa ausencia de correlación es la que estoy señalando en la respuesta anterior. El tema de extra longevidad pues es una realidad científica mundial, no solo colombiana. Digamos que claramente por los adelantos médicos, tecnológicos, etcétera, la gente vive más de lo que vivía antaño. Pero insisto, es que estamos hablando de 5.5 millones de afiliados al régimen privado de pensiones y 2.5 millones más o menos al régimen público. Luego, la gran mayoría de los colombianos que están afiliados al régimen privado tienen unas edades de referencia para el cálculo de la pensión distintas, que son las que ustedes están advirtiendo, que superan los 65 años. Luego, insisto, es que este tipo de propuestas de aumentar edades se está refiriendo a esa prima media, es decir, a los que están en Colpensiones, sin mirar el tema global, sin mirar que ya se aumentó la edad hace 5 años, sin examinarlo, lo que dice la pregunta es cuánto va a disfrutar una persona finalmente su pensión. Hay que tener en cuenta que la pensión tiene una expectativa de vida mayor a la del afiliado, ¿no? Porque cuando yo muero hay una pensión de sobrevivientes que también hay que tener en consideración en los cálculos. Pero definitivamente yo creo que este tipo de propuestas son paramétricas, es decir, de parámetros de cómo se causa y se disfruta la pensión, y el sistema sí requiere una intervención estructural. Es decir, hay que revisar y modificar el modelo pensional que adoptó Colombia en el año 93 de competencia entre el régimen público y privado, que ha demostrado no ser eficiente y que ha demostrado necesitar urgentemente una intervención, una cirugía, para corregir las deficiencias de cobertura, sostenibilidad y equidad del sistema.
Doctor Jaramillo, de tiempo atrás nos han advertido de una bomba pensional. Y entonces, ¿vienen de cuándo en cuándo este tipo de posibilidades de reforma? Una de ellas, pues precisamente aumentar la edad. La otra, obtener mayores recursos para los programas. Y la otra, la que tiene que ver con eliminar los subsidios a las pensiones altas. Ustedes desde el Observatorio de la Universidad del Rosario, ¿cuál vía piensan que es la mejor para evitar esa eventual bomba pensional?
Muchas gracias por la pregunta, doctor Herrera. Lo primero, yo creo que en eso coincidimos todos, no, más allá de las perspectivas ideológicas, es que hay que promover la formalización laboral. Es decir, la formalización laboral es la savia de la seguridad social. Si la gente no trabaja formalmente, no contribuye, pues va a haber ese déficit y esa bomba pensional, esa presión fiscal que señala la pregunta. Lo segundo y muy importante, ya lo he advertido, hay que eliminar la competencia entre regímenes, hay que buscar una forma de que el sistema sea público, como es en Europa y en la mayoría de países, o que haya una complementariedad y no una competencia.
Dile, si creo,
porque
que si puedo volver a preguntar.
Ponerlos a competir, estamos hablando de 5,5 millones de afiliados en el régimen privado y 2 millones solamente en el régimen público. Luego la presión sigue siendo muy fuerte. Y el tema de subsidios a pensiones altas, sí, hay que revisarlo, hay que evaluarlo, pero no podemos olvidar que en este país el 80% de los pensionados deben entre 1 y 2 salarios mínimos. Luego, por supuesto que hay unos temas de equidad que corregir, por supuesto que hay unos temas de equidad que hay que revisar, pero insisto, yo no me quedaría en reformas paramétricas, yo buscaría una reforma estructural que alivie ese problema fiscal a través de la formalización, es decir, el trabajo con derechos en Colombia, entre ellos la contribución a la seguridad social pensional, para construir un derecho a la pensión de vejez.
Claro, pero fíjese que hay un punto muy interesante que de pronto no hemos analizado ante esta propuesta de FEDESarrollo, y es que entre más personas se pensionen a mayor edad, le quitan espacio laboral a las nuevas generaciones, y eso se puede traducir en desempleo. Y esto, literalmente, es que no hay nuevos trabajadores que ayuden a capitalizar los fondos de prima media o colfondos.
Sí, justamente es el debate que se dio cuando se aumentó la retiro forzoso en el sector público. Es que, claro, si yo aumento la edad de pensión, pues va a haber una presión hacia el desempleo juvenil, que ya está bastante complicado en Colombia. El desempleo juvenil duplica la tasa nacional de desempleo, que no hay que olvidarlo. Y lo más importante de la pregunta, que me parece que se ha olvidado en el razonamiento, es que si se aumenta la edad, pues aumentar el monto. Luego la presión va a seguir estando allí, porque recuerden que la presión se calcula en el régimen de prima media, que veo que es el que quieren intervenir, el de Colpensiones, sobre el número de semanas que yo cotizo. Luego, si se aumenta la edad, voy a tener mayor número de semanas, voy a tener una mejor pensión, y lo que teóricamente defienden estas propuestas es que haya una reducción de beneficios, que no va a ser tal, porque a mayor número de semanas pues va a haber una mejor pensión. Entonces, justamente eso es lo que hay que analizar con detenimiento. Insisto, esta propuesta, cuando se habla de edad, se habla exclusivamente del régimen de Colpensiones. En el otro régimen, las edades son edades de referencia para el cálculo de la pensión y son mucho mayores, que es lo que a veces se olvida en el debate.
Profesor, usted mencionaba ahora en la otra pregunta que le hacía tal vez el doctor Herrera o Mabel, que el problema en buena medida empieza por la gran informalidad que hay en Colombia. En estos días hay un debate allí sobre si usted tiene que dar una posibilidad para que se pueda pagar por horas y demás. Y ahora justamente se empieza a hablar del incremento del salario mínimo. Cada vez que un economista tiene el coraje de decir que el salario mínimo en Colombia es muy alto, lo linchan, porque eso por supuesto no es popular decirlo. Pero usted, que trabaja y que es investigador de un observatorio laboral, ¿cree que el salario mínimo en Colombia es muy alto?
Buenos días, gracias por la pregunta. El salario mínimo en Colombia es de 828.116 pesos. La canasta familiar está en 1.300.000 pesos. ¿El salario mínimo en Colombia es muy alto o no? Es un tema desde la perspectiva económica visto con una visión de inflación. Desde la perspectiva de derechos es visto con otra perspectiva, y hay que evaluar si con 828.116 pesos una familia puede vivir, un trabajador tiene capacidad adquisitiva, y eso no es retórica ni es populismo, sino que si la gente no tiene capacidad adquisitiva en este país, pues la economía se perjudica, porque obviamente no va a poder tener el crecimiento al que aspiramos todos, no hay suficiente capacidad de consumo de bienes y servicios que ofrece la economía, y obviamente dar una desaceleración evidente. Entonces, el salario mínimo es un tema que hay que analizar con criterios constitucionales que están ahí ordenados en la Constitución Política de Colombia. No se puede olvidar que el empleo y el salario en Colombia tienen un carácter remunerador en términos de vitalidad, es decir, que la gente pueda adquirir bienes y servicios para poder sobrevivir en este país. Con 828.116 pesos, yo creo que están ahí, apenas en la mitad de lo que cuesta la canasta familiar, y que es un esfuerzo mucho mayor para cualquier trabajador, es lo que hay que evaluar y revisar en ese tipo de enfoques. Definitivamente, el salario mínimo ha perdido en Colombia poder adquisitivo en los últimos 10, 15 años, incluso en el año 2016 se incrementó por debajo de la inflación, eso lo reconoció el Consejo de Estado 2 años después. De manera que yo creo que hacer análisis con reposo, con suficiente responsabilidad. Obviamente no pretendemos aumentos desproporcionados que afecten la inflación, por supuesto que no es lo que se defiende, pero sí evaluarlo contra el tema de la canasta familiar y el tema de vitalidad en el ingreso de los trabajadores, creo yo.
Pues muchísimas gracias. Ahí tenemos la opinión de un experto, Iván Daniel Jaramillo Jacir, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, frente a este